I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down.
Shalom amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa, El Taller, El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Cortín, Veracruz, México. Y bendito sea el Eterno por permitirnos una semana más para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Muchísimas gracias a todos los que ya estaban esperando el programa. Y pues vamos a dedicar este programa para la elevación del alma de Emiliana, hija de Felicitas, y José, hijo de Esperanza, asimismo también en favor del pueblo de Israel. Y mis queridos amigos, también agradecemos el gentil patrocinio de esta clase de nuestra amiga Alma Diego. El Eterno le bendiga a ella, a toda su familia, y conceda las peticiones de su corazón. Y también ya tenemos aquí a nuestra querida Rabanit. Shalom Rabanit, bienvenida al programa. Es un gusto volver a saludarla. ¿Cómo está?
Hola, hola, muchísimas gracias. Hola, gracias a usted por su presentación. Gracias a la señora Alma, que es la que patrocina la clase. Y gracias a todos los que están aquí conectados semana a semana, escuchando, interesados en el hecho de querer mejorar su manera de comunicarse, la manera en la que convivimos, porque finalmente, bueno, el uso de lo que es el vocabulario y el habla finalmente nos confronta con quién somos, cómo nos conducimos, cómo nos relacionamos. Y definitivamente si ustedes siguen a estas alturas con nosotros es porque están interesados en recibir otra visión, en mejorar algo de esta manera en la que se están comunicando, de cómo se está usando la herramienta tan importante que es el habla. Así que bueno, bienvenidos a una nueva clase, un nuevo encuentro más. Y ya saben que al final también pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, experiencias, las cuales necesitamos también tratar con la mayor discreción posible y con el mayor respeto posible por todos aquellos que abren temas privados, íntimos y que nos plantean aquí. Así que bueno, vamos hoy a empezar con un tema que es abordando la cuestión de una persona en la que nosotros confiamos. Sí, vamos a decirlo así. En nuestra cabeza, nosotros de alguna manera categorizamos a las personas de diversas maneras, pero ahora yo me voy a abocar a un tema que es en cuanto a qué tan confiable o qué tan menos confiable puede llegar a ser una persona. La vez pasada yo mencioné algo respecto de esto, que es que el Jafet Haim nos lleva a preguntarnos, ¿por qué si tú ya sabes que a una persona le encanta hacer chisme, lleva esa información? Si ya sabes que tiene ese tipo de costumbres, ese tipo de comportamientos, ¿por qué le sigues creyendo? ¿No? Que era una pregunta muy simple. Y justamente esta semana, ¿qué pasó? Una mujer me comentó, ¿no?, de que convive con una persona de ese tipo y que, bueno, que cada quien, cada vez que la encuentra, bueno, le trae información de alguien diferente. Y ella está bastante abrumada, bastante tocada por toda esta situación. Y entonces la pregunta más simple es, bueno, ¿y por qué seguir? ¿No? ¿Por qué seguir conviviendo con alguien así? No es algo lejano, no es algo raro. De hecho, cada uno de ustedes puede llegar a ubicar a alguien que quizás tiene estas características, que lamentablemente no es tan extraño toparse con alguien así. Entonces, por ejemplo, la pregunta sería, ¿qué categoría se le da a alguien así? ¿De alguien que es de confianza o alguien que no lo es? ¿Sí? Ahora, aclaro una cosa. No, esto yo no se lo estoy diciendo como que a propósito hay que hacer esta categorización, sino al contrario, es algo automático que nosotros hacemos. Es algo que Nosotros tenemos esa noción de que con qué personas podemos tener confianza, podemos decirle cosas que son delicadas, importantes, privadas, y también sabemos por experiencias pasadas que hay personas que si la información llega a esa persona no va a quedar muy en el ámbito de lo privado. Eso por un lado, ¿no? De que cómo la persona que está ahora en cuestión, cómo maneja la información que recibe. Eso es por un lado. Pero por otro lado está la parte ética, la parte de cómo yo sé que esta persona es íntegra en su comportamiento, en su forma de hablar, en su manera de conducirse. Y aquí, la verdad que hay que hacer otra aclaración, que el Jafet Haim mismo no lo hace. Y bueno, que es que en realidad, digamos que sí es cierto que tenemos que intentar confiar en la gente. No se trata de, entonces, de generar una especulación innecesaria. Si las personas nos han otorgado confianza, o hemos visto en la convivencia que tenemos con alguien que, bueno, es alguien que se puede confiar, no se trata entonces de ponernos a evaluarlo, ¿no? No es a eso a lo que me refiero con este tema. Pero sí están las personas que uno dice, bueno, esta persona yo la verdad que confío, es alguien que yo sé que es una persona ética, que es una persona que en la medida de lo posible, bueno, se conduce de una mejor manera. Eso no significa idealizar a las personas. Sí, porque, bueno, realmente tiene que ser alguien muy, muy trabajado en sí mismo, alguien muy, con mucha capacidad, digamos, de control en cuanto al tema del habla, para que digamos, ah, sí, esta es una persona de confianza. Y entonces, lo que nos dice la halajá judía, sí, lo interesante es que cuando es una persona así de una confianza que es muy fuerte, que cuando se trata de que esta persona viene y hace una especie de reporte de algo que está pasando, en el judaísmo se necesita que por lo menos sean dos testigos, ¿sí? Para que entonces el reporte pueda tener peso y se pueda creer. Entonces nos dice la judía, la ley judía, que si es una persona así, con este peso ético y moral que se confía en ella, entonces basta con que sea solo una persona para entonces poder creer, digamos, o poder tomar esto como verídico. ¿Por qué menciono esto? Porque en las semanas pasadas estuvimos abordando y estuvimos haciendo énfasis en que si llega alguien y me cuenta algo, de entrada lo que tengo que hacer internamente es no creerlo. Sí, ese trabajo interno que la persona tiene que hacer es el refuerzo que me están haciendo. Es decir, bueno, no, quizá fue diferente, quizá hay aquí otra versión. No por el hecho de invalidar a la persona que viene a contarlo, que eso quizá no lo abordamos tanto y entonces ahora aprovecho. No se trata de decir, al que viene a contármelo es un chismoso, es un mentiroso, ¿no? Porque entonces estaríamos cayendo también en una cuestión grave, ¿no? Y poco agradable. O sea, estaríamos juzgando mal a la persona que viene y nos cuenta algo. Si ustedes proponían algunas situaciones, quizá alguien que se quiere desahogar, alguien que está pasando por una situación dura. No, entonces no se trata de decir, ah, entonces el que me está viniendo a contar es el malo y el otro es el bueno. No, no se trata de polarizar las cosas y decir quién es el bueno, quién es el malo. Lo que sí tenemos que hacer es que cuando alguien viene y nos cuenta algo, es decir, bueno, yo no lo estoy viendo, yo no estuve ahí, ¿sí? Y quizá la situación, quizá lo que se me está diciendo tiene otras aristas que yo no estoy conociendo. Entonces no se trata de que uno es el bueno y el otro es el malo, sino, bueno, aquí es una situación que se me está planteando y habrá que ver. Sí, habrá que ver realmente, primero, si esto tiene algo de... tiene un propósito, ¿no? Toda esta información que se viene y se relata. Y en ese sentido nos dice el Jafet Haim que si no hay un propósito constructivo al relatar la información, no puede aceptarse en ningún caso, inclusive de este tipo de personas que estábamos describiendo, que es una persona en la que se confía, ¿sí? Inclusive si es alguien que sabemos que es muy íntegro, que es una persona muy ética, si la regla va a ser, si no hay un propósito en lo que se está relatando, entonces, ¿sí? Tampoco se va a hacer caso de este relato, ¿sí? Entonces, es importante porque nos dicen los sabios que esto también consistiría en hacer regiluti, en contar un chisme. Si no hay aquí un propósito, así sea la persona más confiable, uno tiene que tener cuidado con esa información. Y este es el punto que yo les decía, que hay que tener también cuidado en no idealizar a las personas, ¿no? Nos dice, es difícil conocer con seguridad el nivel de integridad que tiene una persona, ¿no? Entonces, o sea, sí es cierto que al final de cuentas nosotros vamos por la vida intentando, o la mayoría de las personas que, digamos, tienen o se relacionan de una manera sana, van a... no van a sospechar de la gente que está a su alrededor, no van a tener ningún tipo de rechazo automático. Pero también nos dice el Jacob Stein que a veces cuando es un padre, la madre o el cónyuge, a personas cercanas y personas, yo estoy hablando ahora de relaciones que son sólidas, y por supuesto que también una persona puede tener una relación muy fracturada con su padre, con su madre, con su cónyuge, pero digamos, puede ser un hermano, un papá, mamá, abuelo, primo, y amiga, alguien que es muy cercano. ¿Qué es lo que nos dice el caso? Que a veces en automático como que lo ponemos en ese lugar de que es alguien confiable. ¿Por qué? Porque es alguien cercano, es alguien a quien queremos, es alguien a quien apreciamos. Y entonces nos dice el Jacob Stein que dice que la persona suele, hay personas que suelen cuidarse mucho de no hablar, de no escuchar la sonará cuando se trata de muchas personas, pero como que se bajase un poco la guardia, ¿sí? Cuando es de su papá, de su mamá, de todos estos ejemplos que hicimos. ¿Por qué baja la guardia? Porque bueno, es alguien que para la persona es confiable, que para la persona es alguien que tiene cariño. Y entonces nos dice, por eso debes de tener mucho cuidado de no aceptarlo como un hecho, aunque sea que viene de alguien a quien tú aprecias, a quien tú quieres, ¿sí? En quien tú confías. Hay que poner esta información un poco en duda, ¿no? No respecto de poner a la persona que nos lo está diciendo en duda, no es la persona, es la información que viene y nos cuenta. Porque, a ver, aquí pensándolo de una manera un poco más objetiva, no es que la persona sea mala o la persona no sea íntegra, sino que quizá, por ejemplo, no conoce estas leyes, no conoce que hay cosas que no se pueden contar así con tanta ligereza. Entonces, la persona escuchó o vio o le contaron y entonces, bueno, hemos hablado en otros momentos de esta necesidad como bastante automática, humana. Ahora, yo me cuido con esta palabra que estoy diciendo automática, porque a veces hablar de que bueno, es la naturaleza, o a veces bueno, es automático, es como que eso ya fuese algo que nos deja, digamos, sin capacidad de decidir. Y no, el hecho de que sea algo automatizado, no diría yo que es algo natural, que es algo más biológico, ¿no? Esta necesidad de contar las cosas. No va por ahí el asunto, pero digamos que sí, socialmente es como, bueno, yo vi algo que me movió o escuché algo que me pareció impresionante, ¿no? Y entonces la gente tiene esa sensación como automática de, bueno, lo voy a contar a alguien más. Y por eso es que el tema del chisme es algo tan común, porque es como muy, muy común que la gente ve algo de una escena, que le parece interesante, de algo que le parece que es digno de ser contado, y ahí va y lo relata, ¿no? Como con mucha ligereza. Entonces, bueno, podríamos apelar a esto, que la persona que nos está viniendo a contar no es que sea mala, no es que sea tenga una mala intención, pero quizá no sabe, o sea, hay cosas que hay que tener cuidado en cómo se relata y por qué se relata. Ahora, de eso, el time nos lleva a preguntarnos acerca de otro tema, que él le llama algo así como la inocencia a pesar de las pruebas, ¿sí? O sea, que, y además nos vuelve aquí a reiterar, que una persona que relata información negativa sin un propósito constructivo es llamado por la ley judía como alguien malvado, ¿sí? Es un título bastante fuerte. Y nos dice entonces que alguien que tiene esta especie de título, digamos, no es alguien a quien se le puede creer. O sea, vendría siendo, si se dan cuenta, como lo contrario de la otra persona. Y esto ya lo digo como algo para pensarlo, ¿no? No necesariamente sobre la gente con la que convivimos, sino sobre nosotros mismos. O sea, ¿a quién llama a los sabios, ¿sí? Las enseñanzas de la Torah? ¿A quién llaman a una persona íntegra? Alguien que cuida su boca, alguien que no está hablando de la gente, alguien que no está llevando y trayendo información, sino es con un propósito constructivo, esa es una persona íntegra. Y lo contrario, bueno, ya dijimos el título, ¿no? No es para nada agradable, ¿no? Se le conoce como un malvado. Pero fíjense, aquí también el Hafetz Chaim contempla este punto que ya estamos empezando a abordar, y es que ¿qué pasa si la persona transmite la información como un comentario casual sin intención de dañar? Y yo creo que la verdad es que la gran mayoría de las personas entran en esta categoría. O sea, no lo hacen por ser malos, no lo hacen porque son tienen esta necesidad o este deseo de dejar en mal a alguien y sacarle lo que se conoce como un mal nombre, sí, hacerle un mal nombre a la persona. No es que quieren que esta persona sea repudiada o que esta persona en cuestión de la que están hablando que pierda su trabajo, que pierda dinero, que pierda su pareja. No, la verdad es que la gran mayoría de la gente que hace chisme lo hace desde un lugar más inocente, vamos a decirlo, más inconsciente, y que su intención no va a ser dañar, porque la verdad es que en la mayoría de las culturas y en la mayoría de las sociedades es como algo muy normal, ¿no? Es como, bueno, pues ya está, uno tiene boca y habla, ¿no? De hecho, el otro día conversando con mi esposo veíamos que estábamos como viendo una escena, ¿no? De niños de 3 años. Y él me decía, es muy curioso que los niños a esa edad es como que todo lo que piensan lo dicen. Y es curioso porque son pensamientos que no están ligados uno con otro, no son ideas ligadas una con otra, sino de repente tienen sed y dicen quiero agua. Y de eso pueden pasar al tema de vamos a correr, mira la pelota, ¿no? O sea, es como algo que no tiene mucha conexión una idea con la otra, pero que deja ver cómo piensan y hablan, ¿no? Es eso que se les llama como que no tienen filtro. Y muchas personas, ya siendo adultas, a veces siguen comportándose de esta manera, ¿sí? Siguen comunicándose así, o sea, sin filtro, hablando todo lo que se les presenta enfrente, de todo quien se les presenta enfrente, dando su visión, su versión del asunto, aunque nadie se lo está pidiendo, aunque no tiene un propósito en específico, sino por eso dicen, bueno, pues lo estoy viendo, pues lo hablo, ¿no? Y lo llevan de aquí para allá como si fuese algo legítimo. Y por eso la Torah viene y nos dice, a ver, el hecho de que estés viendo, de que te contaron, de que supiste, de que te pasó algo, no le da esto el derecho a la situación de que pues lo estés relatando y contando así como así, ¿no? Y por lo tanto, en una conversación que es más así común, nos dicen los sabios que uno no tiene permitido, fíjense, además aquí es más como un tema de de que es una, voy a decirlo así, ¿no? Como una exigencia, ¿no? Tenemos permitido creerle. En pocas palabras, lo que nos están diciendo es juzga para bien. Si a ti vienen y te están contando una situación, tú juzga para bien. Y si la persona viene y te lo está contando con una intención, con un objetivo, que es desahogarse, que es contarte algo que la está pasando mal, algo que no le está yendo bien, entonces, bueno, hacer, neutralizar el hecho de lo que está pasando en tu corazón, ¿sí? No de eso tú vas a agarrar odio con la persona en respecto que está involucrada en la situación, por favorecer a la persona que estás escuchando, pero quizás sí se puede ayudar a esa persona, ¿no? Como intentando, va a depender de la situación, pero sí, a veces se puede llevar a la persona a analizar qué es lo que le molesta en sí de la situación, no de la persona con la que tuvo el problema, sino de esa situación, ¿no? No hablar de la persona que le hizo, sino de la situación. ¿Cómo la vivió? ¿Qué pasó en esa situación que la persona estaba experimentando? Y así sí se le puede ayudar. Y por tanto nos dice el paso 3, si el reporte puede ser entendido de manera favorable, estamos obligados a otorgarle al sujeto el beneficio de la duda. O sea, tenemos que buscar la manera de... No, ahora no les estoy diciendo, háganle la contra a la persona que les está viniendo a contar, ¿sí? No les estoy diciendo, díganle, ay, no, pero es que quizá no fueron así las cosas, o ay, no, es que, a ver, quizás te estás equivocando, o quizás lo estás usando para mal. No, este ejercicio es interno, ¿sí? Si alguien viene y les está contando algo, no se trata de entonces invalidar a esa persona que viene y cuenta y hacerle sentir que está haciendo un error, que se está equivocando, que, a ver, va a depender, ¿sí? Si la persona viene realmente a contar porque es chismoso y porque quiere contarlo, es otra cosa, pero aquí yo estoy hablando una pregunta muy recurrente que ustedes han hecho. ¿Qué pasa si llega alguien y me cuenta algo que le está pasando y que lo angustia, lo pone triste, le preocupa, una experiencia que le dolió? ¿No? Tratándose de una hermana, de una amiga, de un padre, de un hijo, ¿no? Esta pregunta ha surgido bastante a lo largo de estas charlas. ¿Qué hago entonces? No se trata de decirlo, no me cuentes, no me digas, tú estás mal, o quizás tú también te equivocaste, tú también tienes parte del asunto, no. Porque entonces lo que estamos aquí haciendo es que esa persona al final se enoje con nosotros, ¿no? No se trata de entonces de decirle, tú estás mal y vamos a buscar aquí lo positivo del otro, sino es que la persona se está escuchando para protegerse, para proteger su integridad y su corazón, digamos, de eso que se le está viniendo a contar. Lo que tiene que hacer es, en su corazón, internamente, decir, bueno, aquí seguramente que hay más información que yo estoy desconociendo. Pero de lo que se le está contando, sí que puede ayudar a esa persona, ¿no? Ya dije cómo. Un poco separando la persona de la situación. Y que sí, la persona puede encontrar algo de enseñanza en la situación y poniendo de lado la persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo como muy crucial, así, de alguien que llega a la casa y cuenta un incidente que le pasó en el camino a la casa. Puede ser alguien, un coche que se le metió en el camino, o el conductor del autobús, o un transeúnte que no fue cuidadoso, entonces, ¿no? La persona se llega muy enojada. Es que tal persona no puso las luces y se me metió en el carril y casi, ¿qué, no? Entonces, aquí, digamos, llevar a la persona a la reflexión, eso fue lo que le molestó tanto en la situación. No de que el conductor, el transeúnte o el chofer del autobús le hizo a él de manera personal, sino que fue lo que le molestó de la situación. Entonces, bueno, espero que este ejemplo haya sido un poco más claro. Y entonces el Hatzheim aprovecha para decirnos que una persona debe de cumplir, bueno, tiene que enumerar 5 condiciones antes de poder aceptar como este tipo de, o sea, una información que viene y se le cuenta, ¿sí? 5 condiciones. La primera es que no sea posible interpretar la información favorablemente. O sea, hay situaciones que son muy evidentes. Tú no puedes decir, ay, esto no hay manera de buscarle el lado amable y positivo a la situación. O sea, no es posible interpretar la información favorablemente, así de contundente. Número dos, la evidencia debe estar relacionada directamente con el reporte y debe de ser sólida, no superficial. O sea, a veces una persona puede llegar y contar y decir, pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa. O me dijeron tal y tal, ¿no? Y cuando se habla un poco más de los detalles, en realidad es una sensación, es una percepción, ¿no? Hay gente inclusive que basa mucho su opinión de la gente en como lo que le llaman corazonada, ¿no? O es que me da la impresión. No, no, aquí no se trata de impresiones, se trata de cuestiones sólidas, o sea. No, es que, no sé, me dio la mala espina, ¿no? Si están este tipo de frases. No, aquí no se trata de impresiones ni de malas espinas, se trata de factos, de pruebas, ¿sí? De algo que es evidente. El punto número tres es que el que escucha debe tener conocimiento de la evidencia de primera mano. No se escuchó de alguien más, que alguien más le contó, que alguien más le dijo, o que medio vio, ¿sí? O que medio escuchó. No, no, se tiene, o sea, tiene que ser información que la persona que estaba contando, él la vio o la escuchó de primera mano, no que ya hubo un teléfono descompuesto que le dijeron que alguien dijo, que alguien más dijo, ¿no? Y entonces que viene esta bendita, ¿no? Tiene que ser esa persona que lo está contando, tiene que decir que ella lo vio. El punto cuatro, ¿sí? Es acerca del propósito, el propósito constructivo. Entonces, ya decíamos, ya reafirmamos y ya repasamos que si no hay un propósito constructivo en esta situación, entonces está prohibido escuchar el reporte. Si no hay aquí algo que nosotros realmente podemos hacer, ayudar, si no hay algo que este reporte, este relato va de alguna manera va a resultar constructivo, entonces simplemente no está permitido. Y el quinto punto es un poco como el cierre de todos los puntos que nos dice que después de haber reunido estas cuatro condiciones, uno tiene permitido aceptar la información como un hecho y actuar en base a ella de manera constructiva. Sin embargo, no tiene permitido compartir la información con otros, excepto que sea con un propósito constructivo. O sea, fíjense, el hecho de que ustedes ya vieron que sí, que fue algo que no se puede, lo repito así rápidamente, que no se puede interpretar de una manera favorable. Es algo que es sólido y contundente, y que no es superficial, sino que está bien detallado y que entonces se confirma que es algo que tiene bases. El punto tres es que es algo que la persona que la está relatando lo escuchó o lo vio de primera mano. Y el punto cuatro dijimos que hay un propósito constructivo en esto. Entonces, una vez que ya se confirmaron los cuatro, entonces la persona puede usar, decir, ok, sí, es verdad, este reporte es cierto, y entonces puede actuar respecto de eso de una manera constructiva, ¿sí? O sea, ahora sí, pasar a la acción de hacer algo constructivamente. ¿Qué significa constructivo? Que bueno, que va a ayudar a construir, que va a ayudar a ayudar a alguien más, ¿sí? Que va a ayudar a reivindicar algo, pero eso no, o sea, el hecho de que la persona ya confirmó que sí, que lo que le dijeron de alguien más es verdad, eso no le da permiso de ahora empezar a contárselo a otras personas. ¿Sí? Así como publicarlo en el periódico por el hecho de que ya lo confirmó. No, para nada. Sigue siendo algo que tiene que ser manejado con discreción, tiene que ser manejado con mucho cuidado y solamente para situaciones que es relevante comentarlo, entonces se va a comentar, se va a hablar, se va a mencionar. Eso incluye que no le puede contar a sus padres, amigos, ¿sí? A las personas más íntimas que tiene, no puede relatar esto, ¿sí? Con las personas más cercanas. Y por lo tanto, sigue siendo algo muy delicado y no puede usar la información como una excusa para dañar a alguien de ninguna manera. Digamos que ya se le contó algo de alguien y ahora, a ver, lo automático de manera emocional es que la persona agarre cierto coraje, cierta indignación, ¿no? Y nos dice, esta regla es bien importante. Tú ahora no te puedes poner a contarle a todo el mundo lo que alguien hizo, lo que ya confirmaste, si no va a ser alguien que sí le va a servir esa información y que es algo que va a ser constructivo para esa persona. Y punto número dos, no por eso vas a dañar a esta persona, ¿sí? Eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Porque vemos que de manera cotidiana, esto es como algo que se suele pasar por alto, ¿no? Y por eso en muchas reuniones familiares o reuniones de personas cercanas, de amigas, se da bastante. Entonces, bueno, se empieza a hablar de gente así como muy a la ligera, de una manera muy, digamos, sin cuidado, ¿no? Y se termina hablando mal de la gente. Y además se termina pasando por un montón de transgresiones. Entonces, ni siquiera tratándose de la familia, ni siquiera tratándose de personas cercanas, entonces uno va a poder ir y contar cosas que uno sabe de alguien, porque entonces la reputación de esa persona está en juego y hay que ser muy, muy cuidadoso. Bueno, pasamos a otro punto, que es una persona que recibe el título, ¿sí?, de delator o acusador. O sea, es alguien, hay una tercera palabra, pero la verdad que no logré ubicarla, o si quieres ustedes ayudarme. Sí, o sea, es alguien que, digamos, que va y acusa a alguien, que va y promulga, publica y digamos, o va y dice, mira, tal persona hizo tal cosa, ¿no? Hay otra palabra que es más coloquial, además de delator y acusador. ¿Sí? No estoy hablando aquí de una cuestión de chisme normal, sino que van y dicen, fulano hizo tal cosa. ¿Sí? Es como, van y sí, es acusar a alguien, pero creo que hay otra palabra más. Bueno, creo que se entiende la idea. ¿Sí? Esta es una categoría, es una cuestión muy delicada. Primero por lo que vimos anteriormente, ¿no? O sea, para poder relatar algo de alguien es porque realmente, o sea, es alguien que causa mucho daño y que además dijimos, no por eso lo vamos a poder relatar a todos, sino con las personas o las instancias que sean relevantes. A menos que, digamos, ya sea un malvado talla Hitler, ¿no? Un malvado talla de alguien que viene y hace muchísimo daño y destruye no solamente de manera individual, sino de manera así como muy revelada. Si no se trata de un malvado así que realmente ha hecho mucho daño, ¿sí? De alguien que con, como se dice más coloquialmente, ¿no? Con toda la hazaña, con toda la alevosía y ventaja, daña a la gente de manera sistemática, entonces no podemos ponernos a hablar de una persona y categorizarla como malvada y ponernos a decírselo así como a todo el mundo de manera abierta. Solamente cuando se trata de alguien que sí que lo hace de una manera intencionada y con maldad y bueno, sistemáticamente, o sea, que lo hace y lo sigue haciendo. Estoy hablando de un violador, de un asesino, ¿no? O sea, es de esa categoría, digámoslo. Bueno. Pero entonces, si no se trata de ese tipo de situaciones, la Torá nos describe aquí una situación, ¿sí? O sea, que el que es alguien que acusa, ¿sí? No es un título positivo. Y esto me hace pensar en algo que ya desde casa lo podemos nosotros encaminar. Y para, por ejemplo, los que tienen hijos o los que son maestros, educadores, a veces como que quisiéramos sacar ventaja, ¿no? Y entonces llegamos a una situación y decimos, ¿quién lo hizo? ¿No? Y vemos como una virtud, ya me acordé de la palabra, soplón, ¿sí? Que haya un soplón, ¿sí? Y que nos diga, fulano lo hizo, ¿no? Y entonces a veces hasta se le premia al soplón, como, ay, qué bueno que me dijiste. Y no, esto la Torá no lo ve como algo positivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, En casos de hijos o amigos, si no es una situación crítica que tenemos que saber quién dijo, quién hizo, no tenemos que presionar. E inclusive tenemos que enseñar a los hijos que no tienen que acusar uno al otro. Es que fulano me hizo, es que mengano me hizo, no, pero es que él empezó, no, es que fulano empezó, ¿no? Son pláticas como muy, muy comunes entre los niños, los adolescentes. Fulanita me hizo, fulanito me hizo, ¿no? Y entonces empieza ahí todo un tipo de acusaciones, y el ser una persona que delata, que acusa, que soplona, para nada es algo positivo, y nosotros no tenemos que ni premiarlo, ni incitarlo, sino todo lo contrario. O sea, es importante que nosotros enseñemos a que hay que cuidar la privacidad y la integridad de los demás, ¿no? De hecho, en muchas situaciones dicen, bueno, si el que me cuente, ¿no? Entonces lo voy a premiar, o el que me cuente no va a recibir el castigo. Y muchas veces pasa que al final resulta el que dice, bueno, pues voy a sacar ventaja de esta situación y yo lo cuento, ¿no? Pero entonces vemos que en el tema de la Torah no es para nada algo positivo, a menos que sea algo realmente crítico. Entonces, bueno, sí. Y están todas estas situaciones, ¿no? Donde dicen, bueno, se pide recompensa y el que de información, ¿no? Va a ser recompensado justamente. Bueno, no, digamos, no, en situaciones cotidianas, no necesariamente estamos hablando de algo que sea así tan trascendental. Pero fíjense, entonces, como también en ciertos grupos, ciertas sociedades, quien justamente va y delata, pues eso es un soplón, es alguien que es un delator, que viene y acusa y cuenta lo mal que hicieron los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué lo abordamos? Primero, por aclarar que delatar a alguien solamente está permitido si con ello se logra algo constructivo. Ya hablaba yo la situación de un violador, de una persona que es violenta, una persona que roba, por ejemplo, ¿no? Alguien que está buscando trabajo y se sabe que es alguien que roba, que ya salió de varios lugares, y digo que se sabe de primera mano, ¿eh? No de chismes que digamos, eso ya lo vamos a dejar de lado. Cuando digo que se sabe, que es certeza. Por ejemplo, alguien a quien le robó mismo a esa persona, ¿no? Y que, bueno, que tiene la certeza y ya dijimos todos los pasos que la persona tiene que saber para que sepa que sí realmente fue. Y, por ejemplo, ¿no? Ahora voy a decir algo que puede llegar a ser un poco controversial, ¿eh? Pero ahora con todo el tema del feminismo y con todo el tema de que el tema de supuestamente todos estos organismos que ayudan a las mujeres y que a favor de las mujeres, ¿no? Está esta frase como que se ha hecho tan, tan cliché, ¿no? De que dicen, yo te creo, ¿no? O sea, que por el hecho de que una mujer lo relate, ya dicen, ah, yo te creo. O sea, sí, porque es una mujer, ya hay que creerle en automático. Lo digo y lo dejo aquí a reflexión. Ustedes digan, ¿qué diría la raza judía de esto? Sí, por el hecho de ser mujer, entonces ya hay que creerle todo, y por el hecho de ser hombre, entonces hay que ponerlo en duda, porque un poco es la apuesta feminista, ¿no? De que el hombre es el agresor, el hombre seguramente es el que hace mal, y que la mujer siempre va a ser la víctima. Y ya hemos visto en términos legales que hay muchas situaciones que las mujeres abusan de esta sobreconfianza que se le está dando, y que también pueden llegar a ser igual de agresora, ¿sí? Entonces, bueno, lo digo así como para reflexión. Bueno, entonces, decíamos que delatar a alguien solamente está permitido si con eso se va a lograr algo constructivo, ¿sí? Para el futuro, como para el perpetuador, o sea, para la persona que está dañando. Y solamente si no hubiese otra forma de alcanzar este objetivo, o sea, si no hay otra manera de que se detenga a esta persona, pues bueno, entonces ya está, hay que tomar cartas en el asunto, pero si la intención de delatar a una persona es vengarse, entonces eso nos dice el Shulchan Aruj, ¿sí? Que está absolutamente prohibido, o sea, no por un tema de venganza, no por un tema de escarmiento, sino por un tema de que de que se haga justicia. Y aquí lo planteo como pregunta, ¿eh? Por ejemplo, alguien que ya, un violador, una persona que roba, que secuestra, ¿no? Una persona que ha hecho mucho daño. Y digamos, ya está en la cárcel. ¿Sí? Ya la procesaron, ya la investigaron, ya se declaró culpable y ya está en la cárcel. Entonces, ¿qué? Podemos seguir diciéndole a la gente, miren, fulano hizo tal y tal y tal y tal. Lo hago como pregunta y ustedes me dicen qué piensan. Entonces, bueno, bueno, esto que me parece un poco repetitivo, ¿no? Que no se puede denunciar a alguien si el reporte no fue percibido de manera personal, si no hay evidencia contundente. Bueno, creo que eso ya quedó claro, ¿no? Nos dice así, con esta palabra, ¿no? Ciertamente no puede denunciar al presunto delatador basado en reportes que recibió de otros, ya que, bueno, no se puede creer los reportes de los demás a menos que hayan sido verificados. Pues bueno, esto creo que ya lo hemos dicho y ya creo que a estas alturas ya quedó claro. Y nos dicen, nos aclaran, aún en las situaciones más difíciles, las leyes de la ciudad deben ser respetadas. Así que es muy importante poner atención en esto y que aquí otra vez el Habsheim hace referencia que ningún placer terrenal se puede comparar con la recompensa que se puede tener. O sea, yo lo entiendo que ese placer terrenal del que habla es el placer de hablar, ¿no? Es el placer de decir cosas que a veces están de más. Hablar, como yo decía, de estas personas que simplemente por el hecho de hablan cosas por el hecho no, de esto en otro momento lo tocamos, pero lo voy a volver a repetir. Al hablar de otras personas, esta persona que está hablando se ubica de alguna manera a sí misma como que ella es más íntegra, como que ella es más moral, como que ella es más buena, ¿no? O sea, el poner el dedo y juzgar a los demás y decir, mira, fulano es así, fulano es así, o esta persona hace tal cosa, ¿no? Esta persona, sin querer o inconscientemente, o casi conscientemente, se pone a sí misma como que, ella es muy, muy buena, ¿no? Y por eso reprocha y reprueba a que tal persona hizo tal cosa. Pero en realidad es una trampa, ¿no? Porque al final esta persona que se la pasa hablando de los demás quiere como que demostrar su integridad y lo único que está haciendo es que se está ensuciando más a sí misma. O sea, quizá no lo percibe o quizá le resulta tan placentero y tan, digamos así, como que le resulta como tan poco, que la persona está un poco capaz de controlarse, y lo voy a comparar así con algo que es un poco duro, ¿no? Pero como todo el tema de las adicciones, o sea, hay personas que son adictas a hablar, y son adictas a contar y decir de que fulano hizo y esto le pasó y este, ¿no? Y entonces es realmente una adicción y es gente que tiene un problema a nivel de una adicción de cómo utiliza su boca, una adicción de cómo habla de la gente, de cómo se queja de la gente, de cómo ve a la gente, ¿no? Y que finalmente decía yo, es una trampa porque se está poniendo a sí misma como muy íntegra, como muy buena y en realidad lo que está teniendo esta persona es un problema bastante grave. Que ni de qué hablar del alma de esta persona, ¿no? O sea, que seguramente es un problema ahí bastante profundo, pero no se trata de que las juzguemos, ojo, no estoy diciendo que ahora nos pongamos a señalar, esta persona es chismosa, entonces seguramente que tiene un problema, como ahora yo lo estoy diciendo, ¿no? Abordando más la parte psicológica, de que es un problema a nivel de una adicción. No, se trata de poner una barrera, de decir, bueno, ¿hasta cuánto yo convivo? ¿Hasta cuánto yo me acerco? ¿Hasta cuánto yo me dejo envenenar por las palabras que esta persona refiere de manera pues prácticamente automática? Entonces, acuérdense que toda esta enseñanza no es para juzgar a los que están a nuestro alrededor, sino de cómo yo cuido, cómo yo me conduzco. ¿Será que sin querer yo he tenido este papel del soplón, del que habla, del malvado, del que lleva información? Dios no quiera, pero a eso apuntamos todas estas pláticas. No que ahora nos pongamos a dar cátedra a todos del cuidado del habla y decir, mire, yo sí soy muy bueno porque yo cuido mucho mi habla, ¿no? ¿Sí? Sino al contrario, para hacerlo consciente, para que nosotros nos cuidemos de lo que hablamos y de lo que escuchamos, no para ir enseñando a la gente. Así que bueno, por mi parte acá me detengo, le cedo el micrófono a nuestra querida Sana y adelante, estamos para escucharlas a ustedes en los próximos 15 minutos.
Gracias, Rabanit, por esta clase tan importante. De hecho, ahorita me recordaba, ¿no?, que he visto en algunas películas que precisamente los empleados que pasan ahora sí que el reporte al jefe son los primeros o sea, los menos confiables de la empresa. Entonces, y ahorita escucho la clase y digo, ay, eterno, hay que tener cuidado con eso. Tenemos aquí una pregunta de nuestra amiga Cindy que dice: ¿cómo poder guiar a una niña de 5 años para que sepa diferenciar entre algo que está poniendo en peligro a sus hermanos, como por ejemplo, que no se ponga en el cinturón de seguridad y algo que no ponga en peligro su vida, esta y que ella no se confunda? Ellos se molestan con ella porque los delata en muchas cosas y eso la confunde. He hablado con ella y con ellos, pero me gustaría saber su opinión. Muchas gracias.
Bueno, primero, gracias por la pregunta. Número dos, qué bueno que es algo que habla con la niña, con el hijo en cuestión en general, ¿no? Es como, bueno, el hijo que sabemos que es el que bien cuenta las cosas, pues es importante hablarlo. Y aquí estamos hablando de una edad que es muy chiquita, ¿no? Muy pequeña, 5 años. Es difícil que un niño de 5 años sepa que es peligroso, que pone en riesgo, cosa no pone en riesgo. Entonces, yo creo que por regla general, lo mejor, la indicación que hay que decir a los hijos es no venir y contar un chisme de su hermano. Sobre todo tratándose de un niño chico, ¿no? Porque, bueno, el niño chico que tanto realmente puede percibir lo que está siendo o no peligroso. Entonces, comunicación general, no. Decirle, no me cuentes de tus hermanos, ¿sí? Al contrario, tienes que cuidar que tu hermano, pues la integridad del hermano, ¿no? A menos que sea una situación así, como decirles, muy, muy crítica, que puede causar sufrimiento, ¿no? Algo así, entonces sí, eso lo digo como indicación general. Pero yo creo que con cada hijo hay que dedicar ese espacio de decir, y sobre todo con los hijos, que eso también se nota a veces mientras más van creciendo, ¿no? Hay hijos que tienen más tendencia a contar y hay otros que no tanto, pero fíjense que a veces tiene que ver esa conducta, tiene que ver con la compensación, digamos, que ellos sienten, ¿no? A veces ellos realmente sienten que están siendo muy íntegros al contar, porque otra vez, socialmente es algo que es una trampa, que pensamos que es algo bueno. Y por eso a lo mejor es neutralizarlo y al contrario, ¿no? Enseñar como que delatar a alguien, así sea el hermano, así sea el amigo, si no es algo grave, no hay que hacerlo. Y por supuesto, tratándose de situaciones que ponen en riesgo, que ponen en peligro, que dañan a alguien de una manera importante, entonces ahí sí se rompe esa regla, ¿no? Pero si no, entonces de regla general, que no llevarlos a que ellos no reforzar esta conducta.
Gracias, Rabanit, por su respuesta. Perdón. ¿Iba a continuar?
No, no, ya eso, solo no
Ok.
reforzar la conducta. Hasta ahí. Gracias.
Gracias. Vamos a enviar un saludo a nuestra amiga Liliana Durán, que nos escribe desde la Ciudad de México y envía bendiciones y dice Shalom a todos. Gracias, estimada Lili, por enviar esos hermosos saludos. Nuestra amiga Alma Torralba nos dice: Shalom, estimada comunidad y al equipo de la radio. También a la estimada Rabanit, perdón, Yael, bendiciones para todos. Gracias a Hashem Bendito, también a la señora Alma Diego. Gracias, mi querida Alma, y al señor Jorge, bendiciones. Bendiciones para ti, mi querida amiga. También nuestra amiga Cindy dice: Saludos, Rabanilla, él, señora Alma Diego, a una servidora por estas hermosas clases. Gracias a Hashem, mi querida Cindy. Buscamos ahora en el grupo de mujeres de conexión y nuestras amigas nos han escrito también. Dice: Shalom, les enviamos saludos a todos desde el grupo de mujeres de conexión y trascendencia. Gracias, querida Rabanilla, él, Stoliar, por su enseñanza. Que sigamos escuchando buenas noticias. Feliz séptimo. Feliz séptima, mi querida Gis, este mensaje nos los envía ella. Un abrazo y muchas bendiciones. Nuestra amiga Alicia nos dice, feliz séptimo día a todos, shalom desde Costa Rica, bendiciones y gracias Rabanit por su tiempo y a la estimada alma. Gracias, mi querida Alicia. Nuestra amiga Ana Gali Contreras también dice, feliz séptimo día. Y nuestra amiga Alma Diego dice, saludos desde Aurora, Colorado, a nuestra querida Rabanit Yael, a los colaboradores de la radio y a todos los radioescuchas. Agradezco al Creador del Universo que nos permite este maravilloso momento de aprendizaje. Muchas gracias, mi querida Alma, por su mensaje y también por auspiciar esta bella clase. Nuestra amiga Nagali dice, gracias por la hermosa enseñanza. Gracias a Hashem y usted, mi querida Nagali, por enviarnos su mensaje. Nuestro amigo Jaco Méndez dice, shalom, qué alegría escuchar a nuestra estimada Rabanit Yael Stolyar con sus enseñanzas y sus consejos. Gracias al Eterno. Estimados Alma Diego, una servidora y participantes, radioescuchas, no ágidas, reciba las bendiciones desde lo alto, gracias. Gracias a usted, mi estimado Jaco, por este hermoso mensaje que nos envía. Por el momento son todos los mensajes, vamos a revisar aquí en la cabina.
Mientras yo aprovecho para decir algo como propuesta, pero su respuesta está bien, Ana, pero está bien. Se me ocurre que como parte de este ejercicio que nosotros en este espacio podemos empezar a hacer acerca del tema de cuidar, a veces a mí me parece como muy enriquecedor y también muy bueno que ustedes planteen dudas que son pues de sus situaciones personales cada quien, ¿no? Pero claro, a veces, bueno, sin querer esto también podría dejar mal a otras personas. Entonces mi propuesta es que si es una una pregunta que incluye un relato, entonces que por mi parte yo estoy dispuesta a que me lo envíen a mi privado, por supuesto en el momento de las clases, ¿sale? O sea, para que en cuanto yo termino lo que estoy diciendo me vaya ahí y yo pueda ver también si Hanna acepta, pues que también se lo manden a ella en privado y así cuando Hanna lo lee o yo lo lea, no vamos a decir quién está mandando el comentario, ¿no? Justamente porque es un comentario que incluye la privacidad de otras personas. Lo hago así como propuesta para que entonces cuando lo leamos, digamos, bueno, alguien pregunta, ¿no? Y una situación en específico, pero pues no se sabe quién está preguntando y aprendemos de la pregunta, pero no decimos el nombre de la situación. Y así quizá ustedes también se van a sentir como más en confianza de poner situaciones específicas, pero pues que nadie más va a saber quién está haciendo la pregunta. Repito, pero solamente, o sea, se permite en el horario que estamos teniendo la transmisión para que así, bueno, se use para eso. Si lo mandan en horario fuera, no voy a poder contestarles porque, bueno, recibo muchos mensajes de mucha gente y que lamentablemente pues no tengo el tiempo para contestar a toda la gente que me manda. No sé qué piensa usted, Hanna, de esta propuesta.
Claro que sí, mi querida Rabanit, con gusto. De hecho, algunas compañeras eso hacen, envían por privado sus preguntas y ya yo nada más las leo, así para que como usted
muy
dice...
Muy bien, excelente.
Sea privado. Nuestro amigo Jaco Méndez nos dice, Shalom, gracias por la clase, estimada Rabanit Yael, por el momento... No tengo comentarios. Que tengan un excelente inicio de semana. Bendecido Shavua Tov. Y bueno, vamos a aprovechar también para saludar a todos nuestros amigos que están conectados en este momento. Agradecemos a todos los que nos escuchan desde los Estados Unidos, Colombia, Argentina, Venezuela, Alemania, Perú, Costa Rica. Y también aquí me marca otros países, pero no me dice qué países son. Y también un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos de México. Gracias por sintonizarnos, amigos. El Eterno les bendiga muchísimo. Querida Rabanit, ¿desea agregar algo más o despedirse?
Bueno, solo agradecer a todos al Creador que nos permite estar acá una semana más. Que él es el que da el conocimiento que es transmitido por la Torah, por los sabios, es el que ha permitido que, bueno, que yo también tenga acceso a este conocimiento para que entonces yo también pueda compartirlo con ustedes. Gracias, gracias a todos los que confían en mí, en las palabras del judaísmo, de la Torah. Gracias a la señora Alma, que hace posible esto con su aportación económica. Gracias a la radio, que también nos da el espacio y esta posibilidad de llegar a más personas. Gracias, Ana, a usted por ser la que siempre está aquí, puntual. Y bueno, con toda la disposición y el profesionalismo que usted tiene, usted y su hermano también, en las cuestiones que nos ha ayudado. Y gracias a todos los que están acá. Que el creador nos permita seguir aprendiendo juntos, que podamos seguir en el camino de la Torah, en el camino real, y que esto nos ayude para mejorar todos los días. Que tengan una excelente semana. Gracias por seguir rezando por nosotros, por el pueblo judío, y que eso también se vea reflejado en sus vidas. Y también esta clase me gustaría que se sepa la elevación del alma de mi prima, Anken Elizabeth, hija de Elizabeth. Y bueno, bendiciones para todos. Hasta luego.
Muchas gracias, mi querida Rabanit, por sus palabras. El Eterno la bendiga. Gracias a Hashem que nos permite estos medios. Y mis queridos amigos, también que me gustaría comentar, aprovechando estos minutitos, para nuestra querida Rabanit es psicóloga, psicoanalista, orientadora en reparar o construcción de la pareja. Además, es maestra de Torah. Así que si alguno de ustedes desea tener alguna sesión privada, con gusto pueden ponerse en contacto por privado con una servidora o a la cabina de la radio o con nuestra amiga Alma Diego para que les proporcionemos la información y se puedan poner en contacto con nuestra querida Rabanit. Y bueno, mis queridos amigos, también quisiera invitarlos a participar en el sorteo No Ágida de este mes. Es en beneficio de la radio No Ágida y hay un premio de $1,400 pesos mexicanos o $70. El boleto tiene un precio de $5, equivalente aproximadamente a $100 pesos mexicanos, y este sorteo se llevará a cabo el día lunes 10 de febrero a las 8:30 de la noche hora México. Y si ustedes compran su boleto el día de hoy, está el 2x1. Y pues bueno, mis queridos amigos, este sorteo pues tiene la oportunidad de ganar y a la misma vez apoyar esta labor de poder difundir estos mensajes de bendición para todos. Ahora sí que está donde llegamos. Y pues los invitamos, quien guste participar puede enviarnos mensaje, escribir ahí en los grupos o enviar por privado, que con gusto les estaremos informando, dando detalles del sorteo No Ágida. Y bueno, amigos, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, mi querida Rabanit, por esta hermosa clase. Hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Hashem por este momento. Agradecemos al Eterno por las vidas de todos nosotros. Y con la ayuda del Eterno, nos vemos para dentro de 8 días para seguir en este taller hermoso de El Valor del Habla, para seguir aprendiendo, para seguir poniendo en práctica. Y pues bueno, como señala nuestra querida Rabanit, a lo mejor hay preguntas o a lo mejor se nos olvida algún detalle, podemos anotarlo para pues, después volver a preguntar. Y bueno, mis queridos amigos, se despide su amiga Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz. El Eterno les bendiga, que todos tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías. Y quien guste, al ratito, Shabbat gigante musical y terminando la clase con el Moré Asher Pérez, 7 de la noche hora México. Y el día de mañana también desde tempranito tenemos la clase con el Rabino David Shalem, 10 de la mañana, de ahí a las 6 de la tarde con el Moré Daniel Nachman desde Israel, y terminando la clase número 2 con el Moré Asher Pérez. Y bueno, amigos, tenemos un fin de semana con estudios y vitaminas para el alma. El Eterno les bendiga. Shalom. Away from this place where nobody